Sassuolo!
No! No! No!
È stato segnale! È stato segnale! No! No! No!
Esto es fútbol, no! Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un año más a Esto es Fútbol, ese rinconcito en cope.es del fútbol más modesto, el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y este año empezamos el programa con algunos cambios, y es que después de mucho tiempo nos ha dejado el gran Edu Badía, aunque se pasará por aquí más de un día, y me toca a mí, a Alex Salguero, estar a los mandos de esta nave y traeros a todos pues toda la actualidad de ese fútbol más modesto que hemos dicho, el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Estaremos por aquí todo el año y esperamos que nos acompañéis en esta aventura. Hoy no está el gran Edu Badía, pero tenemos a Fátima Moreno y tenemos a Andrea Peláez en la producción, tenemos al gran Pablo en la técnica. Comenzamos con los titulares.
Se reparte en el liderato con 9 puntos en segunda división. El Tenerife, por su parte, cierra la tabla con un punto tras no conocer la victoria en 4 jornadas.
En segunda división B, el Guijuelo comanda el grupo primero, el Castilla el grupo segundo, Villarreal y Cornellá se reparten el liderato en el tercero y la Hoya Lorca y Mérida el del grupo cuarto.
La selección española femenina viajó este lunes a China para disputar 2 amistosos ante la selección local el 18 y 21 de septiembre, lo que supondrá el estreno de Jorge Vilda al frente del combinado nacional.
En la Superliga Femenina, el Barça consiguió la goleada de la jornada al vencer 7-1 al Levante, siendo el único con pleno de victorias junto a Athletic y Transportes Alcaine.
Y la nota curiosa del fin de semana la pone el equipo arbitral de Rivadumia, Boiro. ¿Qué hito ha alcanzado este trío arbitral, Antonio Estevez?
Bueno, pues era la primera vez que un partido de fútbol en categoría nacional en Galicia lo arbitraban íntegramente 3 mujeres. La recién ascendida, la colegiada principal, Zulema González, fue la que se encargó, insisto, de dirigir este partido. Auxiliaron las bandas, como digo, por otras 2 mujeres. 1-1 resultado final. La noticia es que al final de los 90 minutos no hubo noticias. Se habló solo de fútbol, no se habló de la colegiada, que lo hizo francamente bien.
Eso te iba a preguntar, Antonio, si tú estuviste allí, ¿cuál fue la acogida del público hacia ese trío arbitral formado por mujeres?
Bueno, había realmente el ruido mediático en la semana inmediatamente anterior a este partido fue grande, sobre todo en la provincia de Pontevedra. Primero, tanto el Rivadumia como el Boiro, es decir, los 2 clubs encartados, no tuvieron ningún problema para asumir esta designación, pero en el campo estaban desde el presidente de la Federación Gallega, el presidente del Colegio Gallego de Árbitros, que es quien más apostó por Zulema González, y en definitiva, que el partido, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo alguna que otra jugada conflictiva, en todas ellas acertaron las componentes del trío arbitral, y al final de los 90 minutos se habló de fútbol, se habló de ocasiones falladas, de lo que pudo ser y no fue, pero no de que el árbitro, en este caso Zulema, haya tenido incidencia o no en el 1-1 final, que fue el resultado de empate de este partido de la tercera división.
Vámonos con la segunda división.
Liga adelante.
Cuatro jornadas llevamos ya de segunda división. Osasuna y Alcorcón comparten el liderato. El Tenerife por abajo es el colista. Tenemos a Zaragoza y a Valladolid con algunas dudas después de un comienzo no muy brillante. Tenemos al Oviedo con un gran comienzo. A ti, Andrea Peláez, ¿te gusta el fútbol de segunda división?
Sí, me gusta porque el fútbol, cuanto más modesto, mejor. Que ya los grandes clubes a veces ya pierden la esencia. El fútbol de segunda me gusta.
¿Y algún equipo favorito que tengas ahí en segunda?
Pues o no sabría
bajamos
decirte
porque... un poquito más a
sí,
Zamora, ¿no?
Mi Zamora que está ahí un poco más abajo. De segunda, pues no sé, yo te diría igual el Zaragoza es con el que más empatizo.
Para hablar de fútbol de segunda hemos llamado al gran Carlos Llamas. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos al Sporting en primera este año en Asturias, pero hemos subido otro equipo asturiano, el Oviedo, así que te tendremos por aquí un año más, ¿no?
Sí, bien contentos que estamos, que por fin se lo merecía el equipo azul estar ya en segunda división. Y fíjate lo bien que ha empezado después de perder en Vitoria, dos victorias consecutivas, y ya está quinto, ya está ahí arriba con una buena plantilla, con un gran apoyo de su afición. Así que seguro que vamos a hablar mucho y va a dar mucha guerra el Oviedo este año.
¿Se esperaba allí en Oviedo este arranque tan bueno del equipo?
Mira, la gente está muy ilusionada por todo lo que pasó el año pasado, la gente está muy ilusionada con la apuesta y el proyecto del Grupo Carso, de Arturo Elías y Joaquín del Olmo, y por supuesto que durante el verano ha crecido la ilusión según se ha ido viendo la plantilla que se ha hecho. Al final, el Oviedo tiene un buen tope salarial, ha podido incorporar jugadores que son importantes en esta categoría, que lo han demostrado en segunda división en los últimos años. Se ha formado una plantilla muy competitiva con esos fichajes y con lo bueno que ya había de la pasada temporada, que era mucho y bueno, porque el equipo acabó siendo el mejor de los 80 de la segunda B. Y la verdad es que si hay esa ilusión de que el equipo oviedista pueda estar ahí arriba, pueda meterse entre los seis primeros, jugar el playoff, no se vería, yo creo, como un fracaso no estar tan arriba, pero desde luego que hay ilusión, y viendo el comienzo, pues se ha disparado, ¿no? Pues mucha más para intentar ver al Real Oviedo por lo menos jugando ese playoff de ascenso a la máxima categoría.
Eso te iba a decir, que el Oviedo es un recién ascendido, pero que ha entrado con buen pie, ha entrado reforzándose muy bien y que incluso le ha quitado jugadores a equipos como el Zaragoza en el caso de Fernández.
Sí, ha podido hacerse con ese fichaje del lateral que está jugando de titular en el Real Oviedo, que no empezó muy bien, pero que ya el domingo en Tenerife hizo un partido muy serio. Se ha fichado también a Coné, jugador del Racing que querían muchos equipos de la categoría. Todavía no puede jugar por lesión, pero seguro que Coné va a ser también importante en este Real Oviedo. Está el caso de Diego Aguirre, cedido del Rayo Vallecano, otro extremo que contabais al Fouto que 18 equipos de segunda le habían pedido sucesión al Rayo, y que al final tanto el Rayo como el jugador eligieron el proyecto del Real Oviedo. Han llegado jugadores, alguno de primera, como es el caso de Toché, el delantero. Son buenos refuerzos. Edu Bedia, que también tiene experiencia en primera división. Bueno, se ha hecho un buen equipo, un equipo compacto, con dos jugadores por puesto que yo diría cualquiera, en cualquier momento, puede ser titular, porque es una plantilla que tiene mucha competencia, y por lo tanto, pues eso, sumando lo que ya había, que era mucho y bueno, y sumando lo que ha llegado, la afición del Real Oviedo tiene motivos para ser optimistas, sabiendo que no va a ser fácil, que es un año nuevo, una categoría nueva después de mucho tiempo, y que todo eso va a costar. Pero bueno, también el Real Oviedo tiene el apoyo de su afición, que ya son más de 18.000 abonados, cerca de 20.000, y en eso pues gana a todos los equipos de la categoría, así que también el Tartiere seguro que va a empujar mucho para intentar estar en esa zona alta.
Y otro de los que ha empezado muy bien es el Osasuna, que comparte liderato con el Alcorcón. Hola Pamplona, Fernando Urra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Imagino que contento y que por allí esto no se esperaba, ¿no?
No, bueno, no era una cuestión de esperarlo, pero sí que es verdad que la gente está muy contenta. Sobre todo todavía disfrutó, ¿no? Han sido dos temporadas de mucho sufrimiento en lo deportivo y en nuestra deportivo, y la verdad es que este equipo necesitaba darse pues una pequeña alegría. Ganar 3 partidos de 4 en el inicio liguero, desde luego, no estaban las quinielas de nadie, pero también es verdad que ayuda sobre todo a ese nivel de confianza y de alegría, pues que los goles y la participación es sobre todo de mucha gente de casa, chavales jóvenes, algunos que ya estaban asentados en el equipo, pero sobre todo navarros y gente de casa que, bueno, pues siempre ha ido ligado históricamente a Osasuna.
Y eso tiene que ver con la mala situación que tiene el equipo, ¿no?, económicamente.
Sí, bueno, en el origen, por supuesto, viene de la necesidad de tener que sacar chavales de casa porque no hay dinero para fichar de fuera. Pero bueno, de esa necesidad se ha hecho virtud, por un lado aprovechando a jugadores, bueno, pues no sé si veteranos, pero ya con más experiencia, como Roberto Torres, como Javier Sanjurjo, como Miguel Fraño, como Javier Fraño, que conocen el club perfectamente, incluso la categoría en alguno de los casos, y se ha sumado pues chavales que sí, han subido por necesidad, pero que están demostrando que tienen calidad. David y Unai García se han conformado con dos centrales de mucha categoría. Mikel Merino, internacional sub-19, pues como los Asensio y compañía, tiene mucha calidad. Olavide, Barja, Berenguer, son chavales que están ahí, que seguramente en otra época con dinero no hubieran subido, pero que tenían la misma calidad que están demostrando ahora.
Uno de los artífices de ese coliderato de Osasuna y también canterano es Roberto Torres. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Todo bien por allí por Pamplona?
Sí, muy bien, muy bien.
Contento con la marcha del equipo, y además a ti personalmente te están yendo las cosas muy bien, ¿no? Titular en los 4 partidos, has marcado 2 goles que además han dado puntos, el equipo líder, no se puede pedir nada más para este comienzo.
No, la verdad que ha sido un comienzo como no sé si muchos esperamos, pero a mí la verdad que me olía muy bien el principio de temporada por lo que estaba viendo en los entrenamientos y en la pretemporada, y bueno, estamos haciendo las cosas muy bien, pero no se tiene que quedar aquí, que esto es muy largo y día a día tenemos que ser constantes.
Y encima, como hemos hablado ahora con Urra, Tajonar pues ha vuelto a tener el peso que tenía antes en el equipo.
Sí, sí, tenemos una cantera que bueno, como le oía decir ahora a Urra, pues sí que en otros tiempos quizás igual alguno no hubiera tenido la posibilidad de subir, pero mira, han subido, están demostrando que tienen unas cualidades muy buenas, y la verdad que es una gozada para los que somos de casa ver que sale mucha gente de casa, que demuestran que valen, y eso es muy importante para Osasuna.
Después de tantos líos, tantos vaivenes el año pasado en lo extradeportivo, ¿se ha recuperado un poco la tranquilidad?
Sí, sí, de momento sí, está el club asentándose poco a poco, ha sido una temporada muy difícil con muchas historias tanto dentro como fuera del campo, y bueno, parece que ahora está algo mejor, no bien del todo, pero va por buen camino la cosa, y oye, al final si nosotros también dentro del campo funcionamos, ayuda, y oye, ojalá sea un año bonito.
Y además, después de una temporada tan complicada como la que fue el año pasado, salvándose ahí en el último minuto, ahora pues tenéis ahí esa posibilidad de pelear por el ascenso, o el objetivo es consolidar al club, poner las bases del futuro y no volver a pasar problemas económicos.
Sí, yo creo que tiene que ser primordial que Osasuna vuelva a ser lo que era, hacer las cosas bien desde los cimientos, y bueno, nunca vas a decir que no quieres subir a primera, por supuesto que ojalá podría ser así, pero nuestro primer objetivo es salvar la categoría esta temporada, que el club, como decía, vuelva a ser lo que era, y bueno, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa y lucharemos por todo lo que podamos.
Fernando,
sí,
para Roberto.
Sí, mi gran duda es cuántas veces ha visto el gol del otro día, porque bueno, los pudimos ver en directo, fue un golazo, los que lo hayan podido ver por YouTube, en televisión en su momento, seguro que lo han flipado. Mi duda es saber cuántas veces lo ha visto Roberto.
Bueno, pues sinceramente la verdad que lo he visto muchas, no sabría decir cuántas, pero lo he visto muchas, porque bueno, llevaba mucho tiempo sin meter un gol de falta, tenía muchas ganas de demostrar que no se me había olvidado, y bueno, entró muy bien, fue un gol muy bonito, las cosas como son, y espero que no sea el último, por supuesto.
Sí, supongo que cuando saliste del partido tenías el WhatsApp hasta arriba, ¿no? De los vídeos estos, de los vines estos, ¿no? De 5 o 6 segundos, que se ve solo el gol, te habrían mandado todos los colegas, ¿no?
Sí, sí, echaba humo el móvil, y bueno, al final cuando las cosas salen bien, la gente se alegra por ti, y bueno, pues fue un día bonito, feliz, y como digo, que no sea el último, porque bueno, será buena señal.
Sí, claro. lo que es curioso, y creo que es importante el reseñarlo, es el cambio, diría, no sé si de posición también, pero sobre todo de función, ¿no? Este año a Roberto Torres le han dado peso en el equipo. Yo creo que otras temporadas sí, jugaba en la media punta, tenía labor, evidentemente, de enganchar con la delantera, pero este año yo creo que Enrique ha mandado, por lo menos de cara al exterior, un mensaje claro, y es que Roberto Torres, aparte de lanzar muy bien la estrategia, que todos sabemos que golpea el balón de lujo, tiene que jugar a fútbol más, tiene que tener más contacto con el balón, tiene que llevar más peso en el juego. Yo creo que te ha retrasado un poquito en el centro del campo, te ha puesto ahí con un poquito más de capacidad de tocar el balón en cada jugada, y te ha dado la vida, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo ya dije el otro día después del partido que bueno, quizás este comienzo de temporada, para mí las dos palabras clave son que estoy a gusto y que estoy contento. Y pues Enrique es el máximo culpable de todo esto, porque bueno, desde que lo conozco siempre me ha intentado ayudar en todo momento, tanto dentro como fuera del campo. Ahora como entrenador pues me está dando la confianza que quizás yo creo que necesitaba, y en ese sentido pues estoy muy agradecido y con ganas de hacer en el campo lo que me pide para que él también esté contento.
Carlos, preguntas para Roberto.
Sí, yo quería preguntarle si le digo dos o tres equipos que él ve como favoritos, aparte de Osasuna, que seguro que va a estar ahí, y el Alcorcón, que ha empezado muy bien, pero a medio y largo plazo, si te pregunto por tres favoritos para pelear el ascenso, ¿me responderías quién?
Bueno, pregunta muy difícil, porque la igualdad que hay en segunda es impresionante, pero bueno, no sé, a mí, aunque quizás no ha empezado muy bien del todo, el Alavés es un equipo que me parece que ha hecho una gran plantilla, que suele hacer las cosas muy bien, y la verdad que es un equipo que a mí personalmente me cae muy bien, y bueno, la verdad que me gustaría que fuera un equipo de los que pelee por estar ahí arriba. Y bueno, el Almería también yo creo que va a estar ahí arriba, y bueno, otro quizás, no sé, No sé exactamente cuál puede ser, pero bueno, igual la Ponferradina, porque también viene haciéndolo bien y bueno, nunca se sabe, como digo, está todo muy igualado.
Sí, sí. Y tirando para casa, ¿qué te parece el equipo que ha hecho el Real Oviedo, que está de vuelta en la categoría, que va a intentar, ¿no?, también pelear por todo? ¿Qué te parece el equipo que ha hecho el Oviedo?
Bueno, es evidente que juega muy bien al fútbol. El otro día estuve viendo un rato que ganaron 0-2 y bueno, ha hecho un gran equipo. Ya tenían jugadores que venían haciéndolo muy bien en segunda B, que tanto Erice como Susaeta, como Linares, y bueno, han hecho fichajes pues de mucha calidad. Herbías ya estuvo el año pasado aquí con nosotros y es un jugadorazo, y bueno, no sé, es un equipo también a tener en cuenta, por supuesto, porque bueno, tienen un proyecto muy bonito y yo creo que también pueden hacer una temporada muy buena.
Roberto, sin embargo, no todo ha sido bueno para Osasuna en este comienzo de temporada. Habéis tenido el problemilla ese de la Copa, la alineación indebida contra el Mirandés. ¿Has cocido eso en Pamplona?
Bueno, un poco sí, las cosas como son. Tenemos una gran plantilla y quizás el día del Mirandés los que no están jugando habitualmente jugaron, hicieron un gran partido, merecimos pasar a la eliminatoria y bueno, en ese sentido sí que por el hecho de que no haya otro partido más para ver cómo está el equipo y para que todos tengamos minutos, pues bueno, es una pena, pero ya dije el otro día después del partido que ya se ha pasado, que no se puede cambiar y bueno, a centrarnos en la liga, que no nos queda otra.
Pero vosotros, ¿a quién culpáis de que pueda pasar algo así? Porque el jugador podría decir, oye, mira, a mí me expulsaron el año pasado, yo no puedo jugar, ¿o eso de quién es?
Bueno, para mí, siendo sincero, la culpa la tenemos todos, porque al final yo ese partido, por ejemplo, lo jugué y este año pues para nada me acordaba que a Unai le habían expulsado el año pasado y que podía estar sancionado. Yo creo que ha sido fallo de todos, que sí que es verdad que, bueno, que le expulsaron la temporada pasada, pero que valga para estas dos amarillas en la competición de Copa, no sé, son cosas que habría que mirarlo, porque además las reglas cambian muchas veces y bueno, yo creo que, como digo, tenemos la culpa casi todos, porque todos estamos en ese partido y deberíamos de acordarnos, y bueno, no fue así, pero como digo, ya está olvidado.
Y os sacaste
Roberto,
la espina...
Bueno, iba a decir que está claro que la normativa hay que cumplirla y que el Mirandés tenía todo el derecho del mundo a hacer lo que hizo, pero te pregunto, como deportista, ¿no llega a molestar un poco que al final el que pierde en el campo reclame? No sé, no sé si te pareció un poco mal o lo llegas a comprender.
Hombre, está clarísimo que ellos están en todo su derecho de hacerlo y que una eliminatoria más de Copa, pues oye, la van a disfrutar y están, como digo, en pleno derecho de hacerlo. Y bueno, sí que merecimos ganar la eliminatoria nosotros y la ganamos, y ahora ellos la van a disfrutar, pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que si fuera al revés nosotros también habríamos hecho lo mismo y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas y punto.
Quiero que me hables un poquito de Enrique Martín, Roberto. ¿Qué porcentaje de culpa tiene en este liderato de Osasuna, y si es tan personaje como se le ve desde fuera, tú que le conoces?
Bueno, personaje, no sé si es la palabra exacta. Así que Enrique es una persona muy peculiar, que tiene las cosas clarísimas, que sabe lo que quiere, sabe cómo tiene que transmitir las cosas al equipo, sabe cómo tratar a cada jugador, sobre todo personalmente, que es muy importante. Y bueno, en ese sentido, yo siempre lo he dicho, que la cabeza corre muchas veces más que las piernas, y Enrique sabe sacar a cada jugador el máximo partido, tener a cada jugador con la cabeza limpia de cosas que no te dejan rendir, y bueno, yo personalmente tengo muchas palabras buenas de él, porque como decía antes, siempre me ha ayudado mucho, siempre se ha comportado de manera fenomenal conmigo, y bueno, ya se está viendo que, como él decía, que no era solo entrenador de seis partidos, que puede entrenar una temporada entera haciéndolo bien. Ya se ve que hemos empezado bien, que él tiene mucha culpa y que, oye, ojalá vaya todo igual, porque puede ser un año muy bonito.
Y además comprometido, ¿no? Tiene que dar gusto el que te entrene alguien que siente los colores así de tu equipo.
Sí, por supuesto. Al final nosotros queremos eso. Los que somos de aquí sabemos lo que representa y lo que significa Osasuna. Pues queremos que cada jugador que venga de fuera se implique igual que estamos los de casa, que el entrenador más de lo mismo, y bueno, en ese sentido, por supuesto, que ayuda muchísimo.
Urra, Carlos, las últimas para Roberto.
Yo simplemente que me alegro un montón, lo sabe, porque Roberto lo ha pasado mal en momentos. Aquí en Pamplona, lo que hemos hablado antes de la cantera, a veces se utiliza para bien, otras para mal. Cuando hay un entrenador que no gusta, si no pone al de casa, pues se le tira encima. ¿Por qué no pones a Mengano? En su momento Roberto fue utilizado contra Mendilibar. Luego el año pasado, cuando le ponían, sin embargo, la gente pues tampoco le gustaba si jugaba bien o jugaba mal. En fin, que no lo ha pasado del todo bien, y yo por eso me alegro mucho que este año pues lo esté disfrutando un poquito más. Y lo que decías de Enrique de personaje, seguramente la verdad no es personaje, pero sí que es verdad que es un tío que se ha sabido amoldar de aquel entrenador de Osasuna, del Leganés, que lo veíamos gritando como un loco, que cogía un balón dentro del campo, que no sé qué. Ha llevado un proceso de coaching, ahora es coach profesional, lo ha adaptado un poquito al fútbol, aunque es Enrique Martín, con su personalidad, que eso no se lo va a quitar nadie, pero sí que creo que ha sido capaz, con 59 años, de darle la vuelta al calcetín y bueno, pues amoldarse al fútbol moderno y saber relacionarse, él casi con 60 años, con chavales de 17, 18, pues con total normalidad, y creo que es la gran virtud que tiene Enrique, ¿no? Yo creo, Roberto.
Sí, por supuesto. Yo lo conozco cuando yo tenía 17 años, él me subió del juvenil al Promesas, y sí que es verdad que antes, pues bueno, no era como ahora. También su esencia, por supuesto, que no la ha perdido, pero bueno, ahora quizás entiende más al jugador. Bueno, el proceso del coaching que ha hecho, pues le ha ayudado a él, como me ha ayudado a mí cuando hice el año pasado coaching con él, que mucha gente no lo sabe, y desde enero empecé el coaching con él. Casualidades de la vida, luego acabé la temporada siendo mi entrenador, y bueno, yo creo que tanto lo que le ayuda a él a la gente haciendo el coaching, a él, el hecho de haberse metido en ese tema también le ha ayudado mucho. Y mira, es lo que dice él, al final él se ha dado cuenta con 50 años, y bueno, mira, oye, nunca es tarde.
Estabas enchufado ahí, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Carlos. Nada, yo solamente decirle que da gusto, ¿eh?, escuchar la entrevista, y que responde a todo con una claridad que, ya digo, da gusto escucharlo, así que imagino que Urra estará encantado cuando le llama, porque vaya pedazo de entrevista que le deja.
Sí, no, a ver, Roberto lo aclaro, pero es verdad también que tampoco es mucha más complicación, cuenta lo que pasa y tampoco tiene más.
Sí, pero se agradece, ya lo sabes.
Sí, lo sé.
Roberto, muchas gracias por estar hoy en Estos Fútbol con nosotros.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias también para Osasuna, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
A vosotros, Carlos, Fernando, os quería preguntar también un par de cosillas de lo que nos ha dejado este comienzo de Liga Adelante. ¿Cuál ha sido para vosotros la gran sorpresa y la gran decepción de estas primeras cuatro jornadas?
Si me permites, por aquello que tengo enseguida que hacer unos cumplidos por aquí, te respondo muy rápidamente. Para mí la gran sorpresa, y barro para casa, eso es una, porque yo creo que poquita gente esperaba que con esta recua de chavales, Nino Naucet y poco más, Osasuna iba a estar tan arriba. Bueno, pues creo que es la sorpresa positiva. Yo espero todavía un poquito más de la Almería. Me gustó mucho el otro día contra Osasuna, lo vi y me pareció un equipo interesante que creo que va a dar mucha guerra este año, porque lo que ha fichado está bastante bien. Se han cogido a Carlos Cuellar, un amigo de esta casa además, de Wall, y han fichado estos dos chavales que han traído del City. Un equipo interesante, creo que va a ir a más seguro.
Muchas gracias, Fernando.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. ¿Y tú, Carlos?
Yo creo que todavía es prontísimo, y más en la segunda división, porque a lo mejor lo que digamos hoy, dentro de dos semanas, cambia. Y pongo como ejemplo que hace dos jornadas el Alavés le gana al Oviedo, el Alavés se queda con pleno de victoria, 6 puntos en dos partidos, el Real Oviedo se queda solamente con uno, y nada, dos semanas después el Real Oviedo ha ganado los dos partidos, tiene 7, y el Deportivo Alavés ha perdido los dos siguientes. Así que esto da muchas vueltas en cuanto a sorpresa. Es que si miras del primero al sexto, cualquiera puede ser sorpresa. Alcorcón, Osasuna, Numancia, Lugo, Oviedo y Nasti de Tarragona. No ver entre los seis primeros al Elche, que de momento está ahí arriba, séptimo. Tampoco está el Valladolid, tampoco está el Córdoba, el Almería, que ha perdido los dos partidos que ha jugado fuera. Bueno, aunque esto acaba de empezar y una victoria la próxima semana lo cambia todo, pero nada, llama otra vez la atención la máxima igualdad, y que, si no me equivoco, ya solamente quedan dos equipos que no han perdido, sí, de los 22, que son el Lugo y el Numancia, me parece. Son los únicos dos que no han perdido. Si de 22 equipos en 4 jornadas ya hay 20 que por lo menos han perdido una ocasión, pues eso habla otra vez de lo competido que va a estar esto, de lo bonito que va a estar esto, y que también estoy convencido de que pronto, según pase otro mes de competición, pues al Almería, al Valladolid, al Zaragoza, al Córdoba, pues los veremos un poquitín más arriba de lo que está ahora mismo.
Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte para el Oviedo.
A ti, compañero, muchas gracias.
Hasta luego. Y precisamente una de las decepciones de las que hablábamos ha sido el Tenerife, porque el equipo de Raúl Agné ha vuelto a empezar mal la temporada. ¿Qué le pasa a Guillermo García?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eso es lo que queremos saber todos aquí en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué le pasa al Club Deportivo de Tenerife? 5 partidos oficiales, si contamos el encuentro de Copa del otro día frente al Leganés, cuatro derrotas, y además cuatro derrotas claras, no, clarísimas, en contra del equipo de Raúl Agné, y tan solo un puntito hasta la fecha. La verdad es que no ha sido bueno el comienzo, ni mucho menos, del Club Deportivo Tenerife, y atención, porque una derrota, una mala imagen el próximo sábado en el Municipal de Palomo frente a la Llagostera podría precipitar los acontecimientos en torno a la salida de Raúl Agné del banquillo blanquiazul. Aunque pueda sonar extraño, aunque sea la jornada 5 todavía, el descontento es tal y la preocupación es tal con el inicio de temporada del Club Deportivo Tenerife que el Consejo de Administración podría llegar a plantearse la salida del técnico aragonés en caso de que llegara esa derrota, insistimos, el próximo sábado en el Municipal de Palamós frente a la Llagostera. El ambiente es de absoluto pesimismo en la isla en torno a la conformación de la plantilla. Un Raúl Agné que, recordaron, aterrizaba en la segunda parte de la campaña aquí en Tenerife la temporada pasada, sustituyendo a Álvaro Cervera con un discurso de fútbol ofensivo, con un discurso de querer tener la pelota y ser más importante que el rival. Ahora escuchaba a los compañeros de Asturias, ciertamente el otro día Rodríguez López, el Real Oviedo, por ejemplo, pasó por encima del Club Deportivo Tenerife, sin olvidar resultados como el 6-3 de la jornada inicial frente al Club Deportivo Numancia.
Y tan rápido se ha cambiado ese ambiente. Yo al principio de temporada, en la pretemporada, veía que las cosas eran como un poco más optimistas con esas victorias ante Las Palmas. Pensaba que ahí en Tenerife pues se respiraba un poquito más de optimismo, de que el equipo podía pelear por algo grande esta temporada.
Efectivamente, la verdad es que después de los resultados de pretemporada, no solo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, frente al Sporting también, aquí se habían levantado las expectativas en la isla. Bueno, pues por lo menos de pensar en esos puestos de playoff, que si lo haces muy bien, muy bien, pues te pueden llevar la primera división a la campaña siguiente. Pero lo cierto es que nos dimos de bruces, como te decía, con ese 6-3 frente al Club Deportivo Numancia en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, y a partir de ahí piensa que el Tenerife ha jugado frente a tres de los cuatro recién ascendidos. Los tres han sido muy superiores al conjunto blanca-azul. Un equipo, el de Raúl Agné, que encaja 11 goles en estos primeros cuatro partidos de temporada y que pasa por ser evidentemente uno de los más goleados de la categoría. Como te digo, al principio, después de esa pretemporada, las expectativas eran altas, pero pues los resultados no han acompañado en estas cuatro primeras jornadas. Se ha repetido el guión copero también de los últimos años al Club Deportivo Tenerife, algo que mucha gente se pregunta aquí en la isla, le vuelve a tocar a partido único en territorio peninsular, fuera de su terreno de juego, vuelve a caer, vuelve a haber cierto pesimismo, y como te digo, pues eso, añadido a que a Raúl Agné ha hecho 5 alineaciones en los 5 encuentros oficiales, pues ha producido ese pesimismo que hay en la isla en torno al equipo. Vamos a ver qué pasa, insistimos, el próximo sábado, porque puede ser determinante la trayectoria, por lo menos en este inicio liguero del Club Deportivo Tenerife.
Muchas gracias, Guillermo, y estaremos pendientes del futuro de Raúl Agné. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nueva temporada y, bueno, pues vamos a hablar de... A mí esas cosas que me gustan, porque al fin y al cabo, pues, para eso me he trillado todas estas cosas. Del Arenas Club, del Arenas de Guecho, que, bueno, ha vuelto este año a Segunda División B, y además, pues, ha empezado muy bien la temporada. Está segundo del grupo 2, con 10 puntitos, por detrás del Castilla de Zidane, que es primero con 12. El Arenas, que es un club histórico del fútbol español, fue uno de los 10 equipos fundadores de la Primera División. Se ganó ese derecho porque fue campeón de Copa en 1919, fue subcampeón en 1917, 1925, 1927, y bueno, pues los equipos que habían sido campeones o subcampeones de Copa antes de empezar a disputarse la Liga en la temporada 28-29, pues tenían su puesto asegurado en Primera División. Y el Arenas, por eso, participó en la primera edición de Liga, una primera edición de Liga en la que fue líder durante 3 jornadas. Un pueblo que entonces tenía solamente 16.000 habitantes, Guecho, bueno, pues fueron líderes, más o menos a semejanza de lo que ha podido ser el Eibar en esta temporada, que ha empezado la Liga con siendo líder en las dos primeras jornadas en una localidad de 27.000 habitantes. Bueno, pues Guecho, con su Arenas, fue líder en Primera División en 1929, luego al año siguiente acabó la Liga en tercera posición, en la Liga de la temporada 1929-1930, se mantuvo en primera hasta el año 35, evidentemente no, sus jugadores eran prácticamente amateurs y el fútbol se va a hacer cada vez más profesional, pues el Arenas no tenía cabida en Primera División. Aguantó en segunda hasta el año 44, se fue a Tercera División, estuvo solamente una temporada en Segunda B, en la temporada 79-80, y ahora ha vuelto a Segunda División B, de momento ha empezado muy bien, está con John Pérez Bolo de entrenador, y bueno, pues supongo que estarán muy animados en Guecho con el comienzo de su equipo, pero con los pies en el suelo, digo, lo importante es la salvación. Luego, si la temporada sale redonda y se pueden aspirar a más, pues mira, podemos reverdecer viejos laureles de las Arenas, pero de momento ahí está, segundo, detrás del Castilla.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, saludo a Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bonito inicio de la competición, ¿no? Algunos equipos ya están mostrando sus cartas y, por ejemplo, en el grupo 1 vemos que el Guijuelo un año más sigue arriba y además sorprende el mal comienzo que ha tenido el Racing de Santander.
Pues sí, la verdad que el Guijuelo, que ya lleva 3 años haciéndolo muy bien, este año además volvía Rubén de la Barrera, que fue el entrenador que les llevó al playoff hace 2 años, y bueno, comienzan con ese primer puesto, con 3-3 en empate, y siendo uno de los dos únicos equipos que no ha perdido, y el otro es el Valladolid B, que en 4 jornadas encadena 4 empates a 0, que es algo digno de estudio. La verdad que se empiezan a tomar ya con guasa un poco en Valladolid, que siempre sea el 4-0, y como destacabas, en lo negativo, pues ese equipo recién descendido de segunda división, que no acaba de arrancar, que no puede el Racing todavía con la gente de los primeros, le está costando un poco la tercera categoría. Ya le pasó la otra vez que bajó y acabó bastante arriba y acabó ascendiendo, así que bueno, le cuesta siempre arrancar al equipo cántabro. Y también sorprende un poco quizá la Sociedad Deportiva Compostela, que el año pasado dio mucha guerra arriba y que este año de momento bajo lista, está costando también el inicio liguero. Y pero bueno, vamos a ver, todavía queda mucho tiempo y al final se van colocando los equipos del grupo 1.
En este equipo es noticia la Cultural Leonesa, José Luis Barrales, porque ¿quiénes han puesto sus ojos en el equipo de León?
Muy buenas tardes, Alguero, muy buenas tardes. Han puesto los ojos el equipo de León Aspire Academy, la academia por excelencia del fútbol mundial. Dicen que tiene las mejores instalaciones del mundo y en ese país catarí, que quieren organizar un mundial, lo van a organizar y quieren formar a los nuevos Messi, a los nuevos Cristiano, el 10 de julio se hace cargo de la Cultural Deportiva Leonesa. Simplemente compraba el club haciéndose cargo de la deuda, casi 2 millones de euros, ¿eh? 1,8, 1,7, las cifras no son exactas, pero rondan los 2 millones con euros. Ha llegado a Aspire Academy ese 10 de julio y han llegado jugadores cataríes a la Cultural Deportiva Leonesa. Han llegado 3 jugadores sub-19, Tamim Sultan y Hussein Hassanin, nombres curiosos cuanto menos para la segunda división B. También ha llegado un nigeriano con pasaporte belga de un equipo belga, el EUPEN, que también pertenece a esta academia catarí. Y la verdad que la Cultural, que parecía que estaba rozando de nuevo la desaparición, ahora coge alas, tiene muy buena pinta, la afición se engancha y por lo menos este club histórico va a tener mucha vida.
Quédate por ahí, Barrales, que ahora volvemos contigo. En el grupo 2, Rubén, el Castilla, que manda desde el principio y este año no quiere sorpresas.
¿Qué diferencia del año pasado? Si le preguntamos a Zidane ahora de cómo estaba el año pasado, que el equipo no ganaba, que era denunciado por el tema de los banquillos y que eran unos meses muy complicados en la Casa Blanca, y ahora, bueno, pues pleno de victorias, uno de los 3 equipos que consigue el pleno de victorias en segunda B, y manda desde el inicio delante, como decíamos antes, del Arenas Club, que es uno de los ascendidos de tercera división, que está haciéndolo bien, en un grupo en el que le está costando mucho a los recién ascendidos. Está bajo Portugalete, Mensajero, el Ebro, el Talavera de la Reina. Está costando mucho el inicio de segunda B, pero de momento el Arenas ahí detrás del Castilla de Zidane, que quiere mandar desde el principio y quiere ser primero del grupo y no tener que complicarse la vida como el año pasado.
Y en el grupo 3, pleno de victorias de Villarreal B y Cornellá.
Sí, dos equipos que además, bueno, llamados el año pasado también a hacer buenas cosas. El Cornellá sufriendo porque era un recién ascendido, pero dando mucha guerra e incluso metiéndose, pasando rondas de Copa del Rey. Y el Villarreal B, pues después de tener que defender por el primer equipo hace unos años, pues que ya quiere volver a la guerra y volver a esa segunda división en la que llegó a jugar. Y por debajo, pues sigue sorprendiendo el Barcelona B, un equipo recién descendido de segunda. Solo un punto, no arranca en el momento del filial blaugrana con grandes nombres que han demostrado mucho en segunda. Pero de momento le está costando mucho adaptarse y bueno, pues veremos a ver, porque ya se empieza a hablar en Barcelona de posibles cambios.
Precisamente a Barcelona nos vamos. ¿Qué le pasa al Barça B, en Acondis?
Hola, buenas tardes. Pues podríamos decir que el Barça B está pagando un poco la inexperiencia en su descenso a Segunda B. Los de Gerard López solo han sumado un punto en los 4 partidos que han disputado. En el vestuario están tocados porque ven que los resultados no llegan y eso les empieza a generar un poquito de tensión. Siguen 3 jugadores claves, uno por línea, Grimaldo en el lateral, Samper en el medio y Dongu delante. Los 3 llevan ya años en el filial, además de otros jugadores con experiencia como el portero Ortulá y Gumbau y Bamunsky en el centro del campo, pero al equipo la verdad es que no se le ve cómodo en este inicio en la nueva categoría. Este fin de semana perdieron contra el Hospitalet 1-3 en el mini estadi y lo peor de todo es que dejaron muy mala imagen. Flojos en defensa, encajaron otro gol a balón parado, ya van 4. Se nota la falta de concentración en el equipo, poca capacidad también de reacción, falta de competitividad y la preocupación es evidente. El técnico Gerard López no buscó excusas tras esta nueva derrota e hizo autocrítica. Ya les ha dado un toque de atención a los jugadores para que se pongan las pilas porque dice que con el buen fútbol de 7-8 años en la cantera no sirve en Segunda B, que hay que aportar algo más. Veremos pues si este sábado reaccionan, juegan en el campo del Olot.
Y en el grupo 4, muy bien el Mérida. El Cádiz que comienza a despegar un poquito y el Cartagena que parece, Rubén, que va a tener problemas otro año más.
Sí, otro año complicado en Cartagena que está muy abajo y también muchas complicaciones para el Murcia, para el rival histórico. Esta semana ya ganaba, se ponía con 4 puntos, pero también inicio difícil para el Murcia y por abajo yo creo que son los dos equipos que más sorprenden, incluso la Balompédica Inense, que es un equipo también llamado a estar siempre en posiciones media altas de la tabla, que también ha empezado con un punto. Y por arriba el Mérida, como el único recién ascendido que se cuela en el liderato, colide en este caso con la Hoya Lorca, ya que la Hoya Lorca, que había ganado los últimos partidos, empató y se ponen los dos con 10 puntos. Y detrás el Cádiz, que el año pasado también le costó mucho arrancar, este me parece que quiere ya situarse arriba y no dejar a otros equipos que le tomen la delantera. Y esa lucha por el primer puesto, que este año va a ser muy bonita el grupo 4, con 4 o 5 equipos muy interesantes para quedar primeros, y el Cádiz quiere tomar la delantera y que este año ya sea por fin el del ascenso.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Un abrazo. Y precisamente vamos a Cádiz porque uno de los fichajes estrella, si no el fichaje estrella del equipo gaditano, Dani Huiza, ha tardado solo un mes en meterse a la afición en el bolsillo. Rubén López.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente. Bueno, casi casi, o todavía no del todo, pero vamos a decir que está en proceso de que Huiza se está ganando al cadismo poquito a poco y lo está haciendo como pedíamos cuando se fichó el 1 de agosto, el 31 de julio, perdón, cuando se fichaba, lo pedíamos que se hiciera en el campo y así es, porque el jugador la verdad es que está respondiendo en su primer partido como titular hace 2 semanas en Carranza, a los 30 segundos marcaba, abría el marcador ante el Cartagena y la verdad es que desde entonces pues muy buenas actuaciones, es verdad que solo acumula ese gol del que decía, pero incluso este domingo cada vez que tocaba la pelota hace cosas diferentes, es un jugador que ha ganado una Eurocopa y se nota, y por ejemplo este domingo ante el Algeciras, bueno pues el segundo tanto que marca el Cádiz, obra de Quique Márquez, es un pase de tacón que da Huiza espectacular para esta categoría, ¿no? Así que poco a poco es verdad que Huiza en el campo, en el terreno de juego, se está ganando a un cadismo muy poco receptivo a su fichaje, incluso pidió a gritos que no se le fichara por su conocido anticadismo, aunque el jugador posteriormente haya pedido perdón, pero es verdad que, bueno, pues está en ese proceso de que no hablamos todavía de un ídolo, pero sí es verdad que se está ganando a la afición, incluso este domingo el club lo elegía a él para ser la imagen del cartel del partido. Eso quiere decir que, bueno, evidentemente Huiza está por ahora respondiendo en el campo, titular indiscutible y en ese camino para ganarse a la afición amarilla.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Vamos con la tercera división.
Tercera división.
Barreales, ¿sigues por ahí?
Aquí sigo, Salguero, aquí sigo.
Como siempre, ¿no? Un año más aquí contándonos lo que sucede, la actualidad de la tercera división en Esto es Fútbol. ¿Qué tienes que contarnos?
Fiel a Esto es Fútbol, fiel a Badía, fiel a ti, que te he visto crecer, Salguero. Pues aquí, encantado. 4 apuntes, de la tercera división. En los 18 grupos hay muchos equipos que lo han ganado todo y hay también muchos equipos que lo han perdido todo, 4 jornadas en la mayoría de los grupos, en 1 el extremeño, 5 jornadas ya, y en 2 grupos 3 jornadas, tan solo, pero nos quedamos con que 3 equipos lo han ganado todo, 3 equipos lo han ganado todo. Y por ejemplo, en ese grupo que decíamos extremeño, el Badajoz y el Extremadura, hablábamos que el Mérida estaba bien en segunda división B, pues los otros dos grandes, Badajoz y Extremadura, han ganado sus 5 partidos. Y hay 16 equipos que no han ganado aún, 16 equipos, ni más ni menos, de los 18 grupos, más equipos que no han ganado que equipos que lo han ganado todo. Otro apunte, Salguero, si te digo Zulema González, Elena Casal y Alicia Andrés, te suenan de algo, no pienses en nada malo, ¿eh?
Me suenan, porque ya nos lo ha contado Antonio Estevez, primer trío arbitral, ¿no?, que estaba en un partido.
Ahí estamos, y fue en tercera división, ¿eh?, en Galicia, en ese partido entre el Ribadumia y el Boiro, y además expulsaron a los jugadores, ¿eh? Así que siempre un poco de gresca y un poco de polémica hay. Y otro apunte, goleada de la jornada, pues nos quedamos con el Huetor Tajar, al River Melilla en el grupo 10. Los granadinos le ganaban al conjunto melillense por 7-1, ¿eh? 7-1 vaya resultado, y otro resultado también, porque este fue a domicilio. El Ronda cayó en casa del Martos, el Ronda perdió en casa ante el Martos por 1-6. Vaya dos goleadas, más de tenis que de fútbol.
Gracias, Barreales. Vamos con el fútbol femenino. We wanna dance till
we can't no more. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para hablar de fútbol femenino tenemos a Laura Albarrán, directora de foodfem.com. ¿Cómo estás, Laura?
Buenas tardes. Nuevo curso,
veo que sigues por aquí, así que vamos a hablar un poquito de la Superliga. Segunda jornada ya de Liga y el Barcelona, pues un año más, dejando claro que van a por todas.
La verdad es que no quieren sorpresas las chicas de Xavi Llorens, se han puesto líderes, además golearon por 7-1 al Levante, que se nos pone colista de la clasificación, tras incluso haber empezado el partido ganando contra el FC Barcelona. Al final el FC Barcelona terminó ganando 7-1, nada más y nada menos, una gran paliza y una goleada anímica para ellas y muy contradictoria para los planes del Levante, que tiene planes de colocarse entre los 8 primeros. Y muy de cerca les sigue el Athletic de Bilbao, que venció 3-2 a otro de los grandes candidatos de la Liga, como es el Valencia, con 2 goles de Irene Paredes, una central anotando goles para su equipo, como así también lo hiciera Marta Torrejón para el FC Barcelona. Y seguimos con sorpresas, porque también el Atlético de Madrid salió con un empate de Huelva, que tenía muchísimas bajas en la plantilla, pero no pudieron doblegar a las chicas de Antonio Toledo, que cumplió 300 partidos en Primera División.
Buena cifra, 300 partidos dirigidos en Primera División. Y también tenemos ahí arriba al Transportes Alcaine, al equipo de Zaragoza, que ha comenzado muy bien, es junto al Barça y junto al Athletic de Bilbao el equipo que ha ganado los 2 partidos. Y vamos a hablar con su capitana, con Nuria Mallada. ¿Qué tal, Nuria?
Hola, muy buenas, muy bien.
Comienzo inmejorable, ¿no?
La verdad que sí, que llegar a la jornada de descanso habiendo conseguido los máximos puntos posibles, pues nos da mucha tranquilidad, aunque sabemos que la liga es muy larga y que ya nos tocará sufrir ya.
Este es el lugar de tu equipo, del Transportes Alcaine, estar arriba. ¿Queréis clasificaros para la Copa o pelear por no bajar?
Hombre, nuestro lugar como jugadoras pues es el máximo posible. No sabemos que este resultado, o sea, esta posición va a cambiar mucho a lo largo de la temporada, pero queremos aspirar por puestos coperos, que es una competición que es más asequible para equipos más mediocres como los nuestros.
Para alguien que no conozca a Nuria Mallada, ¿qué clase de futbolista es?
Pues soy una futbolista normalilla, la verdad que juego delantera, pero no meto muchos goles, intento ayudar al equipo todo lo posible y eso.
¿Alguno has marcado este año?
No, de momento es muy pronto para meter goles. La verdad que mis compañeras no se les está dando nada mal y de momento las cosas no se están saliendo bien. Espero que poder meter más que la temporada pasada.
Pero tú eres una de las veteranas del equipo, ¿no? ¿Cuántos años llevas?
Sí, eso sí, este es mi 6º año en el equipo y me he quedado la más veterana, porque se nos fue Mariela Coronel, que era la que más años llevaba aquí, y este año nos toca tirar del carro a nosotras.
¿Tirar del carro? ¿Pero con cuántos? ¿22, 23 me han dicho que tienes?
Eso es, 24, bueno, 23 para 24.
Y ya tirando del carro, ¿no?, en el Transportes Alcaine, llevando las riendas, porque imagino que sois un equipo muy modesto.
Eso es, somos un equipo pues que está formado por la mayoría de jugadoras aragonesas, que jugamos, la verdad, porque nos hace ilusión y porque nos gusta llevar el nombre de Zaragoza por toda España, y que vamos a intentar dejar a Aragón y a Zaragoza lo más alto posible.
O sea que profesionales, nada, ¿no?
De momento eso está muy difícil, pero no solo para nosotras, sino para muchos más equipos de nuestra liga.
el fútbol como hobby, ¿no? También me han dicho que te gusta mucho la pesca.
Sí, la verdad que la pesca también le doy mucho, y ahora para el Pilar tengo una competición, el Campeonato de España, y tendré que ir a Valencia a ver cómo me las apaño para combinar fútbol y pesca.
Laura, ¿alguna cosilla que le quieras preguntar a Nuria?
Claro. Muchas bajas importantes, Nuria. Se notan ya mucho las bajas, se van a notar mucho durante este año en el Transportes Alcaine. ¿Qué tal ves a los nuevos refuerzos?
Hombre, la verdad, que si te digo, pues ojalá vayan los partidos como ha ido este, ¿no? Que se supone que no se han notado, ya que hemos metido goles y hemos conseguido las victorias de los equipos. Nuestro equipo de Transportes Alcaine cada año tiene bajas y altas nuevas. Es una cosa en la que estamos más o menos acostumbradas y tenemos que integrar lo máximo posible y lo más rápido posible a las nuevas jugadoras. De momento parece que el gol se nos da bien, es una cosa que nos faltó el año pasado, así que esperaremos a ver los partidos que nos vienen, que son difíciles, y ahí es donde de verdad se verá cómo va a evolucionar el equipo.
Nuria, este año el fútbol femenino está un poquito más en auge en España, está un poquito más de actualidad, con esa participación de España en el pasado Mundial de Canatao. ¿Vosotras habéis notado algo, algún repunte, tanto en público, en la gente que va a veros, en las entrevistas que os pedimos los medios, en la presencia del fútbol femenino en los medios de comunicación? ¿Se están echando algunos partidos por televisión? ¿Eso a vosotras os ha afectado en algo?
Bueno, la verdad que nosotras no nos podemos quejar, ya que en nuestro estadio, en el Pedro Sancho, viene mucha gente a vernos. Este domingo, la verdad que la grada está bastante llena y eso pues anima a las de casa. El partido anterior que fuimos a Oviedo también se nota la gran aceptación que tiene ahí el fútbol y también nos puede ver mucha gente. Eso está bien para que se dé cuenta la gente que el fútbol femenino también es importante.
¿Más gente que cuando jugasteis la final de Copa hace 2 años o menos?
No, esa final de Copa fue, vamos, algo único y algo que recordaremos todas las que lo jugamos, como algo impresionante que no llegamos, o sea, yo como jugadora del Transportes Alcaine no pensaba nunca que fuera a jugar una final de Copa.
A ver si se puede repetir, ¿no?, este año.
Ojalá, daremos todo lo posible para llegar ahí.
¿Y ahí en Zaragoza estáis teniendo más apoyo de instituciones o empresas, o sigue la cosa igual?
Bueno, la cosa va despacio, se supone que nuestros presidentes, los Alcaine, no dejan de luchar para que estemos lo mejor cuidadas y de momento pues no nos podemos quejar, la cosa va muy bien y esperemos que vaya mejor.
Y te tengo que preguntar por la gran polémica del verano, por esa polémica entre las jugadoras, el ex seleccionador Ignacio Quereda, ¿tú eso cómo lo viste?
La verdad que yo de ese tema no me enteré mucho, sé que la selección pues eso tuvo algunos problemas o algunas discusiones entre jugadoras y técnicos, y yo lo que quiero que sea lo mejor para las jugadoras, ya que son ellas las que dan la cara por todas nosotras y son las que tienen que estar también pues lo mejor cuidadas.
¿Y a Jorge Vilda cómo lo ves?
Joven, con ganas de sacar esto adelante y de hacerlo bien.
Laura, la última para Nuria.
¿Un objetivo para este año?
Qué difícil me lo pones, pues... Uno alto pues sería entrar en puestos coperos y si no se puede pues seguir un año más en primera división, que es lo que nos gusta a todas.
Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí en Estos Fútbol este martes y mucha suerte con la temporada y a ver si nos estrenamos prontito como goleadoras este año.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Laura.
Sí.
La selección que se encuentra en China para disputar los partidos amistosos esos que va a disputar esta semana y que va a ser el debut de Jorge Vilda.
Precisamente, ayer hablábamos con el seleccionador, 16 horas de viaje prácticamente han hecho las chicas de Jorge y han sido recibidas ahí en China con todos los honores por parte de delegaciones de la Federación China, con la baja de Verónica Boquete importante y la de Celia, que por motivos deportivos también se ha quedado fuera porque está compitiendo en Estados Unidos y imagino que para no darle la paliza de ir hasta China, de Estados Unidos y volver y todos esos trajines, y será efectivamente con 2 partidos amistosos el debut de Jorge Vilda al frente de la selección, con mucha ilusión y sobre todo muchísima juventud. Esperamos que haga un buen papel, que recordamos, empezará la fase de clasificación el próximo mes frente a Finlandia, uno de los huesos de nuestro grupo.
Gracias, Laura. Nos vemos el fin de semana. Qué bien. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene estamos,
compañero. La semana que viene va a contar lo del fin de semana.
Exactamente.
Aitor Puerto nos trae la agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, 2 partidazos, el domingo Zaragoza-Osasuna a las 12 de la mañana y a las 5 Almería-Alavés. Continuamos con la segunda división B, grupo 1, 2, 3 y 4, para los 4 grupos, jornada número 5. En el grupo 1, Burgos-Guijuelo. En el grupo 2, queremos destacar el Real Unión de Irún Madrid-Castilla. Y en el grupo 3 también va de filiales, en este caso el Villarreal B,
que viaja a campo del Alcoyano. En el grupo cuarto, fijamos la mirada en el Recreativo de Huelva, Mérida. Y cerramos la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. En el grupo uno hay un interesante Arosa-Rivadumia.
Nos vamos, Pablo.
Hola, soy Rubén Peña, jugador del Leganés, y quiero dedicar el tema musical La Mordidita de Ricky Martin a todos los oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo.
Badía, veo que al final hasta has bajado, ¿no? Para despedirte un poquito de la gente, o para saludar.
Para saludar y para despedir. Salguero, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos, tomando los mandos.
Sí, después de 4 años ponemos el punto y final a esta etapa. Han sido 4 años muy bonitos y un placer estar aquí en Esto es Fútbol, pero como las elecciones, ¿no? Que cada 4 años pues toca relevo. Y así que te doy el mando y adelante. Espero que tengas una buena temporada, mucha suerte. Escuchar el podcast, gracias, a ver qué tal. Pero ya escuché los 2 anteriores del año pasado, sonaron bien. Así que suerte a ti, a todo el equipo, a Hernández, que está detrás de la pecera pero no quiere aparecer. Así que nada, para mí ha sido un placer estos 4 años aquí en Esto es Fútbol. Pero toca cambios y qué mejor que lo presentes tú, lo dirijas tú y tener el equipo que tienes a tu lado.
Qué mejor, espero escucharte por aquí algún día que bajes a visitar.
Veo que la música la mantienes, ¿no? ¿Eh? El nivel de música es el mismo.
Esta no la he puesto yo, esta
¿seguro?
No la he puesto
¿sí?
yo.
¿Seguro?
No, esta la han pedido.
¿Romeo Santos sonará?
Romeo Santos sonará, sí, ¿no? Lo prometo.
Muy bien. Saqueros, suerte.
Gracias, Edu. Andrea, muchas gracias.
A ti.
Espero verte por aquí también este año alguna vez.
Sí, por supuesto. Cuando quieras.
Cuando tú decidas venir. También muchas gracias a Fátima, que ha estado en la producción. Muchas gracias a Pablo. Hasta la semana que viene. Justo la manzana
fue para morder. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.